La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana tendría. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica, y les invito a quedarse en este nuevo programa de La Única Certeza.
La Única Certeza. La Única Certeza.
Ideas que trascienden.
Quiero expresar mis felicitaciones a todas las personas que hacen posible esta valiosa iniciativa, especialmente a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por su compromiso y liderazgo en promover con tanto corazón el cuidado de la salud mental.
Feliz compañía.
Identidad Radio Cultural.
Con la única certeza.
La única certeza.
Una mujer exitosa no es competencia, es inspiración. Hoy abordaremos un tema muy profundo y necesario: la salud mental y la violencia hacia la mujer.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza.
Y para hablar de este tema tan importante, les presento a la magíster psicóloga clínica Daisy Cisneros. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Cristiana Latinoamericana. Es magíster en neuropsicología clínica y rehabilitación. Cuenta con un diplomado en violencia de género, maneja protocolos para víctimas de abuso sexual, neuropsicología infantil, tiene un diplomado internacional en TEA y TDAH, cuenta con un diplomado en construcción en paz, cuenta con más de 17 años en atención y servicio público, tiene consulta privada y es docente universitaria. Bienvenida, Daisy, a La Única Certeza.
Muchas gracias por nuevamente brindarme la oportunidad de encontrarnos en este espacio nuevamente, mi Ángeles. Gracias.
Qué chévere en esta tarde poder compartir para nuestros queridos oyentes este tema tan importante, la violencia hacia la mujer. Y hay una estadística que me llama mucho la atención, que es que en el mundo una de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia o a lo largo de su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Y la mayoría de estos casos están acompañados de daños psicológicos como depresión, estrés postraumático, baja autoestima y un miedo constante. Para abrir este tema, mi querida Daisy, iniciemos por ¿qué es violencia? ¿Qué es violencia hacia la mujer?
Bueno, Ángeles, existen diferentes conceptos acerca de violencia. Sin embargo, la violencia hacia la mujer está relacionada sobre todo a una relación de poder en la que la mujer se siente quizás o es tratada inferior al hombre. Es una relación netamente de poder que causa daño a la mujer. Esta relación de poder está sujeta a varios factores. Estos factores pueden ser tanto familiares, psicológicos, sociales. El Ecuador, si bien es cierto, tiene cifras alarmantes de casos de violencia hacia la mujer que inclusive han llegado al femicidio. Hemos visto datos alarmantes durante estos últimos años que se ha visibilizado más este tema, porque antes, cuando moría una mujer a manos de su pareja a manos de su pareja, era considerado únicamente como un homicidio. Posterior al 2014, se está considerando ya como femicidio y se ha visibilizado la situación con cifras sumamente altas que de alguna manera hace que la sociedad de alguna manera concientice hablar estos temas.
Sí, qué importante es traer estos temas a la conciencia de que qué significa violencia, cómo me doy cuenta de que estoy siendo víctima de violencia. Daisy, ¿nos podrías mencionar cuáles son los tipos de violencia a los que generalmente se enfrentan las mujeres?
Bueno, el Código Orgánico Penal, el que se encuentra actualmente manejando el país, habla acerca de algunos tipos de violencia. Entre ellas hablamos acerca de la violencia física, donde la mujer es víctima, o quizás es el más evidente, donde la mujer es golpeada, es agredida, ya sea por un objeto cortopunzante o un objeto contundente, causa de alguna manera algún tipo de
lesión,
muchas gracias, algún tipo de lesión en alguna parte de su cuerpo. Otra de las violencias que hablamos es la violencia psicológica. La mujer es víctima de agresiones verbales, humillaciones, también inclusive es limitada a que tenga contacto ya sea con su familia, a que tenga contacto con sus amigas. También está muy relacionada a que dentro de la violencia psicológica también está involucrada la situación en la que el agresor trata de invalidarle tanto sus emociones, tú no sirves,
estás
tú
loca.
No tienes derecho a esto, estás loca, en fin. A veces también está acompañada, dentro de la violencia psicológica también podemos hablar acerca de microagresiones en las que quizás estamos acostumbradas a que la mujer tiene que hacer una u otra cosa determinada. Otra situación de violencia es la violencia sexual, donde vemos agresiones en este índole, tanto el abuso sexual, el acoso sexual y la violación como tal. También hablamos ya de una violencia patrimonial en la que el agresor limita inclusive el pago de una pensión alimenticia. Todo eso es violencia.
Muy bien, y qué maravilla cómo lo explicas de una manera tan detallada y que todos nuestros oyentes, todas las mujeres que en este momento nos están escuchando y si es que se identifican con algo que acabas de mencionar, pues sepan que esto es un tipo de violencia, no solamente cuando aparece en alguna parte de nuestro cuerpo un morado o hay una lesión evidente, es lo único que se limita a ser violencia, sino también a cómo me habla, a cómo me trata, a cómo se expresa de mí. Son factores a tomar en cuenta. Y ahora, este es la violencia en general, como nos acabas de mencionar, que tanto puede ser física, puede ser psicológica, puede ser sexual. ¿Cómo afecta a la salud mental de las mujeres?
Bueno, las personas que son víctimas de situaciones de violencia, el hecho de haber sido en repetidas ocasiones, causa realmente secuelas psicológicas e incluso daño psicológico. Las secuelas psicológicas, entre ellas pueden ser problemas dentro de su autoestima. Estamos hablando de depresiones, ansiedad. Cuando los cuadros son súper agudos, estamos hablando de que las mujeres inclusive pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, para que la audiencia conozca y sepa, está muy relacionada con víctimas sobrevivientes a la guerra. Imagínate, quien está en la guerra y ve cosas súper violentas, usualmente desarrollan este tipo de trastornos. Es decir, la mujer víctima de violencia puede desarrollar este tipo de trastorno. También un trastorno adaptativo, es una mujer que puede caer en dependencia emocional, se siente el sentirse indefensas o la indefensión adquirida que hablamos los psicólogos. También hablamos de que los estudios de neuroimágenes se ha encontrado que existe una modificación estructural en las bases cerebrales de las personas que sufren situaciones de violencia. Es decir, puede ser niños, adultos o en este caso mujeres, en las que se ve realmente problemas en la amígdala, tenemos problemas en el hipocampo y tenemos problemas a nivel del lóbulo frontal. Es por eso que inclusive la gestión de emociones les es completamente difícil a la mujer. Y es por eso que hoy muchas personas, ¿no?, dicen, pero ¿y por qué no terminas con esta persona? Huye, no te quedes ahí, o eso te pasa porque aguantas, perdón esa palabrota, pero realmente es una multitud de factores que hace que una mujer siga siendo víctima de una situación de violencia en casa.
Así es, y estamos hablando de salud mental, y al tener que estar sometida por un tiempo a violencia, va a haber un deterioro en su salud mental. Por ende, cuando hay estas reflexiones de ¿pero por qué aguantas?, ¿pero por qué no huyes?, porque claro, evidentemente su salud mental y su toma de decisiones se encuentra afectada. Como tú mencionas, el cerebro empieza a modificarse porque está pasando por un estrés crónico, uh-huh, en el cual le es complicado, como a cualquier persona, decir huye. Es evidente lo que está pasando, huye. Y ahora, ¿por qué será que se hace tan complicado salir de estas relaciones de violencia?
Bueno, realmente es multifactorial. Entre ellas, hablemos acerca de la dependencia emocional, que es un factor que de alguna manera ata o compromete o de alguna manera aviva, diría yo, esta relación violenta. Sí, la dependencia emocional está muy relacionada a las adicciones. Es decir, yo soy adicta al alcohol, a consumir algún tipo de sustancias. Lo mismo le pasa a la víctima y al agresor. Viven un constante ciclo, se llama, ¿no?, el ciclo de violencia, en la que se ve esta parte de la luna de miel, en la que el agresor es encantador, le promete cambios, le vuelva a enamorar.
Esta es la última vez.
Exacto, existen promesas de cambio, esta es la última vez, yo te amo, no lo vuelvo a hacer, luchemos por nosotros. Mira, tú provocaste esto, y uno a veces inclusive siente esa culpa y ese comprometimiento a continuar esta relación. Sin embargo, esto es propio a la dependencia emocional, ¿no? Donde en esos momentos, ¿qué hace la víctima a nivel cerebral? Porque a veces decimos, no, es solo conducta, todo depende de ti, pero no, esto va mucho más allá. Esas pequeñas acciones, esos pequeños momentos liberan grandes cantidades de dopamina y serotonina. Entonces, esos neurotransmisores, que es más o menos cuando usted come algo delicioso, para que la gente pueda entender y usted saborea y dice, wow, esto me recuerda a mi infancia, esto me encanta, el comerme, no sé, el tomarme un heladito de aquí de la catedral, me encanta, me pone feliz, eufórico, bla, bla, bla. Es lo mismo que sucede con las mujeres víctimas de violencia en el ciclo, en la fase de luna de miel. En esa fase liberan tanta cantidad de dopamina, y obviamente el acto sexual también ratifica esa dopamina, que hace que la mujer realmente vuelva a creer en el hombre. Sí, hasta que nuevamente nos volvemos a encontrar en la otra fase, en la que de alguna manera ya empiezan ciertas, en la acumulación de la tensión, en donde ya empieza el hombre o el agresor a quizás a molestarse un poco, a decirle insultos, a empujarle, a tratarle un poco distinto, hasta cuando existe la explosión de la tensión, en donde se da el hecho violento, donde inclusive puede haber agresiones físicas, verbales, sexuales.
Sí, totalmente de acuerdo. Este ciclo de la violencia es un ciclo sin fin que se va a repetir una y otra vez hasta cuando en realidad tenga el suficiente apoyo, se active esa red de apoyo y le ayude a salir a la persona de la violencia. Y en tu experiencia, mi querida Daisy, ¿cómo interviene el proceso de psicoterapia? ¿Cómo ayuda en los procesos de violencia?
Bueno, dentro de los procesos psicoterapéuticos, en primer lugar, debemos de entender que todas las mujeres víctimas de situaciones de violencia pueden ver una luz más allá del túnel, haciendo no solamente un proceso psicoterapéutico. Lo importante es trabajar en dos aspectos fundamentales. El uno es la dependencia emocional con terapia cognitiva conductual, en donde de alguna manera la mujer empieza a no solamente a racionalizar, sino también empieza a darse cuenta de cuán valiosa puede ser, dos, qué tan reales son las cosas que su pareja le está prometiendo, ¿no? Tres, el trabajar también en el hecho de la indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida es cuando el ser humano o la mujer se agota de tener esperanzas y dice, bueno, esto no tiene solución y yo voy a morir así. Entonces, con terapia cognitiva, sobre todo, se va cambiando estos pensamientos a tal modo de que la mujer tenga ya otra perspectiva y pueda ir tomando una decisión. Esta decisión, yo no estoy hablando de una separación, que sería lo correcto, ¿no? Pero, sin embargo, hablar de separación es otro tema muy importante. Pero el primer recurso que la mujer debe desarrollar es el empoderamiento. Como habíamos hablado y como tú igual hablaste, junto a una red de apoyo que le acompañe sin juzgar, que le diga, mira, yo ya te digo cuántas veces, déjale, pero tú no entiendes. Entonces, no, esta red de apoyo tiene que hacerlo sin juzgar las veces que sean necesarias. Adicional a esto, también viene esta parte de la que ahora está muy de moda, este contacto cero, ¿no? Sí. Que hablan. Entonces, sí, es muy importante cuando la víctima toma la decisión de separarse de su agresor, tener este contacto cero. Esto permite que inclusive sus neurotransmisores se vayan modificando adecuadamente, vayan cambiando sus pensamientos y obviamente su conducta. Eso pudiéramos hablar de la parte psicoterapéutica, pero siempre recordando, ¿no?, de que el proceso psicoterapéutico tiene que ser reforzado con un acompañamiento adecuado por una red de apoyo.
Sí, el papel que juega la psicoterapia para recuperar, para dar tratamiento, abordar los casos de violencia, creo que es indispensable y fundamental, porque, claro, dentro del esquema mental de cada persona ya hay conceptos que están muy arraigados y que necesitan ser muchas veces confrontados y reescritos, porque de tal modo vamos a seguir repitiendo la historia por cuánto tiempo. Y siempre lo más alarmante en tener en cuenta que cuál va a ser el siguiente paso del agresor. Ya golpea y de pronto el caso es una cifra más dentro de las muertes. Creo que es una realidad que nos duele el poder llegar a pensar que una mujer puede ser parte más de los casos de feminicidio. ¿Cuándo podemos parar a tiempo? Por eso me gustaría hablar de la prevención, de cómo las mujeres, todas quienes nos están escuchando a través de aquí de la radio y también quienes se van conectando por redes sociales, darles las diferentes pautas de prevención en el caso de la violencia hacia la mujer.
Bueno, hablamos siempre de un semáforo, ¿no? Porque la violencia usualmente va en escalada. Entonces, siempre vamos a hablar de un semáforo en el que vamos a ver distintos tipos de de conductas que van a ir en escalada para de alguna manera prevenir y no ser una víctima más de femicidio. Entre ellas vamos a ver conductas tan simples como estos micromachismos que hablamos, ¿no? Solo las mujeres sirven, están para servir, pues. Las mujeres solamente deben estar en casa y no en ciertos espacios. Y si de pronto, por ejemplo, mi pareja, mi novio, mi esposo empieza con esto de yo no quiero que te lleves con tal persona, yo no quiero que visites a tu mamá, a tu papá. Es decir, que va limitando.
Que eso es lo más común, sí, en donde empiezan a apartarles de quienes pueden dar ese apoyo.
Esa red.
Ajá, uh-huh. Justo empiezan a separar y eso es algo, sí, que hay que tener en cuenta porque indistintamente de la edad es un patrón que se repite por lo general y todas las mujeres que nos están escuchando, tener en cuenta que siempre el agresor va a buscar que la persona esté aislada, uh-huh, para que abusar de ella pues sea más fácil y que nadie reclame.
Sí, por eso hablamos inclusive de que la violencia cambia muchos patrones de personalidad. Sí, a veces una mujer era sociable, sonreía, era muy cortés. A partir de que empezó la relación con X persona, se le ve apagada, un poco aislada, no le gusta participar en su vida social, no quiere salir con amigos, en fin, también viene, bueno, toda conducta de control, ¿no? La limitación a familiares, amigos, no me gusta cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo te peinas. Lo posterior ya pasan a ser agresiones verbales, no quiero que seas como la tal de tu amiga o te vistes como la tal, en fin. Posterior a eso empieza a escalar la situación de violencia y empiezan agresiones sin querer, minimizar esto, pero son un poco mínimas, ¿no? Entre ellas son empujones, pellizcos, bofetones. Posterior vienen ya, utilizan un poco más la violencia, son golpes con el puño. A veces los hombres, ¿sabe lo que se está viendo últimamente? Es que los hombres ya no golpean en la cara, sino del cuello para abajo.
Donde no se ve.
Exacto, o a su vez se ve víctimas con agresiones a nivel de cabeza donde no son visibles, con la finalidad de que se pueda, de que ella pueda integrarse al trabajo rápidamente. Posterior, bueno, viene también el uso de ciertos objetos. Hay la correa, el cabresto, le lanzan lo que puedan dentro de casa. También, y ya de ahí empieza, por ejemplo, el hecho de las amenazas. Te voy a matar. Y esa es uno de los focos más rojos que puede haber. La amenaza. El te voy a matar, el vas a ver lo que te va a pasar, te voy a dar en donde más te duele. Inclusive hablemos de que muchos hombres han atentado contra la vida de sus hijos con la finalidad de que la mujer no se vaya de casa, no le deje. Entonces, posterior a eso, también se ve ya para escalar un poco más, se ven ya agresiones mucho más fuertes, quemaduras. Se ve que las mujeres han sido arrastradas, cortadas, les cortan las ropas, les queman. Hay que tener ciertos focos rojos como personas que consumen ciertas sustancias psicotrópicas, alcohol, uso de armas. También hay que tomar en consideración si es que algún momento su pareja o la persona a la que usted considere muy allegada a usted, también algún momento, no sé, le amenaza, como ya había dicho, ¿no? La amenaza de muerte, o también el hecho de que ya les empiezan a encerrar, a atar, y siempre les van a empezar a amenazar con que les van a matar. Entonces ese es como que ya el foco muy de alerta, donde la mujer realmente debe buscar ayuda, apoyo, y realmente tratar de asumir todos estos estas alarmas que se les van diciendo con la finalidad de ponerles así en un letrero aquí que diga peligro.
Claramente es una situación en la cual ninguno de los de las características que mencionamos se puede minimizar, como tú decías, porque todos tienen su nivel de gravedad y hay que empezar a darnos cuenta y no normalizar. Creo que un error es normalizar y acostumbrarse de pronto a los empujones, a los jalones de cabello, a palabras que sean despectivas, humillantes.
Lo sé.
Por mantener una relación. Uh-huh. Entonces, me parece importante que puedan ir reflexionando sobre todo lo que acabamos de conversar, que hay que tomar en cuenta para no ser un caso más de violencia. Vamos a un breve corte y regresamos.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza.
Continuamos en este conversatorio con Daisy y es importante mencionar que detrás de cada historia de violencia hay heridas invisibles, como es la ansiedad, el miedo, la culpa, el aislamiento. Y también hay algo más, la posibilidad de sanar, de romper el silencio, de recuperar la voz. No es la única alternativa ser una víctima de violencia, sino también una opción es el pedir ayuda. ¿Y cómo es que identifica a una mujer que está pasando por un ciclo de violencia? ¿En dónde puedo conseguir esta ayuda?
Bueno, ayuda vamos a tener a nivel, por ejemplo, legal. Se encuentran, están las unidades especializadas de violencia, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ambato tenemos en la avenida Quisquis y avenida Atahualpa, que justo es el UPC, ahí se encuentra la unidad de, especializada de violencia. En el cantón Pelileo también contamos con una unidad judicial especializada de violencia, la unidad multicompetente del cantón Pelileo. En todas las unidades judiciales a nivel de toda la provincia, también tenemos las juntas de protección de derechos, tanto en Ambato, Pelileo, Píllaro, Baños y la junta mancomunada que ahora se encuentra en el cantón Ceballos. También tenemos las tenencias políticas porque la ley orgánica de erradicación de la violencia intrafamiliar se extendió también la competencia a que las tenencias políticas también puedan de alguna manera tomar denuncias y emitir adecuadamente o en su brevedad posible las medidas de protección. Si una mujer desea denunciar, cualquiera de estos centros pueden apoyarles en este sentido. Sin embargo, no solamente vamos a contar con la parte jurídica, sino también es importante que una mujer sepa que una denuncia también requiere un apoyo psicológico. Entonces es importante que depende del recurso que la mujer quiera utilizar. Tenemos también recursos estatales y también privados donde la mujer puede empezar a realizar un proceso psicoterapéutico con la finalidad de que ella pueda también trabajar en límites con su pareja, con su expareja o con el supuesto agresor en este caso, con la finalidad de que si ella va y pone una denuncia, el nivel de culpa vaya disminuyendo. Porque muchas de las veces lo que está pasando es que las mujeres ponen la denuncia, Pero como ya empiezan este proceso de luna de miel o esta fase de luna de miel con su pareja, vienen, como habíamos dicho, estas promesas de cambio, genera la culpa en la víctima quita la denuncia y nuevamente queda en indefensión. Entonces sí es importante que la mujer realice este proceso psicoterapéutico que le permita gestionar sus emociones, poner límites, disminuir su proceso de indefensión o su estado de indefensión y de alguna manera también busque estos recursos legales que de alguna manera el Estado les ofrece de manera gratuita. Recuerden que esto es gratuito. El poner una denuncia no cuesta.
Así es. Muchas veces el tomar decisiones, entendemos que no es fácil el generar este tipo de denuncias, pero es totalmente indispensable y necesario por su propio cuidado, protección, para que se siente un precedente también con el posible, el supuesto agresor en este caso. Y las mujeres que nos están escuchando también se preguntarán, ¿qué hacer si me doy cuenta que soy víctima de la violencia? ¿A dónde acudo? ¿Cómo formulo, cómo genero esta red de apoyo? ¿En quién confío? Porque muchas veces el silencio, el miedo a expresar lo que está sucediendo es el que se apodera y el que hace que también esta violencia se prolongue por mucho más tiempo. ¿Cómo identifico a esta persona que voy a tener la confianza de compartirle por el momento en el cual estoy pasando?
Bueno, esa pregunta es un poco muy compleja, ¿no? Porque realmente lo más lógico es que la mujer vuelva a su familia. Pero ¿qué es lo que sucede en familia? Muchas veces la mujer busca apoyo en sus familiares y son quienes de ellos le dicen, tú no te puedes separar. Yo no quiero tener una hija separada, una hija divorciada. No quiero que estés en esto porque qué vergüenza, por la vergüenza, por también porque se manejan situaciones de violencia intergeneracional. Mi papá pegaba a mi mamá decía que esto era normal y normalizaba todas las situaciones de violencia. Entonces, lo más importante para que una víctima de violencia se sienta acompañada debe ser realmente una persona que no le juzgue. En cualquier situación no puede ser juzgada, porque es una mujer que ya está siendo vulnerada a nivel del universo, pienso yo, a la potencia mil, y que la persona a la que yo voy a buscar apoyo, a la que yo voy a buscar ayuda, quizás me juzga, entonces no es la adecuada. Entonces, por eso es importante estos procesos psicoterapéuticos, para que ella disminuya este proceso de indefensión, crezca la gestión de sus emociones, ella pueda regular adecuadamente sus emociones, vuelva a tener autoestima, sepa que ella vuelva al pasado y diga, bueno, yo antes de haberme casado, de haber conocido o a esta persona, yo era alguien sociable y bla, 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 y ya pueda volver a retomar quién era. Sin embargo, es importante que las personas, a ver, yo realmente considero que la persona que minimice lo que yo estoy pasando no es la correcta, que me juzgue lo que estoy pasando no es la correcta, que quizás normalice lo que está pasando no es la correcta, ¿sí? Entonces, eso sería como que los tips importantes que la mujer víctima de situaciones de violencia pueda tomar en consideración para hacer una red de apoyo.
Y como tú mencionas, claro, lo lógico sería regresar a tu familia, pero si es que la red de apoyo no está ahí, tampoco es un limitante el que solamente tenga que ser la familia, sino aprender a buscar también en el exterior, que la violencia no se puede normalizar. Un golpe no es normal, los malos tratos no son normales y no tratemos tampoco de justificar. Me trató mal porque sí, la comida me quedó salada.
Que me lo merecía.
Sí, porque y qué fuerte el pensar que merezco que me traten de esa manera, muchas veces de manera tan humillante. pero no es normal. Y esta red de apoyo, siempre, como habíamos mencionado, está en construcción y con estos tips muy importantes que nos acaba de mencionar Daisy. Y algo muy importante que recalcar, ¿cómo empoderamos a las mujeres que han pasado por violencia?
El empoderamiento de las mujeres que pasan por un proceso de situación de violencia, en primera instancia es el hecho de saber que no están solas, que están acompañadas, que no solamente es su caso, son varios. Y yo recuerdo algún momento, y quizás puedo ser un poco infidente, yo en mi trabajo recolecto cierta información de mujeres, de personas que fueron víctimas de violencia, y a mí me llegó a retumbar algo, que una de las víctimas de un atentado de femicidio me dijo: yo estoy aquí porque tengo un hijo, porque me aferré a la vida. Y eso el día de hoy me retumba, y realmente considero y pienso que el empoderamiento femenino es empezar a entendernos de que no estamos solas, de que quizás si yo empiezo a hablar con amigas, a alguien siempre le tuvo que pasar un proceso, quizás no igual, pero sí similar. Sí, yo tuve un novio controlador, celoso, me revisaba el teléfono. Y quizás la otra dice: bueno, mi esposo no me revisa el teléfono, pero le disgusta que yo hable con mi mamá. Y otra mujer le va a decir: sí, pues a mi esposo o a mi novio le disgusta que yo esté aquí hablando con ustedes. Entonces, el empoderamiento femenino viene desde la unión de cada una de las mujeres de nuestro espacio. Entender de que no estamos solas. Dos, el hecho de que podamos contar con recursos hoy legales que permitan sancionar al agresor y poder terminar y decir: hasta aquí, pongo punto final a esto. Otra parte del empoderamiento femenino son estos espacios que hoy tenemos, de estas luchas feministas, ¿no? Estas luchas en las que hoy, gracias a estas luchas, hoy las mujeres tenemos estos espacios para comunicarnos, para hablar y para siempre resonar de que no estamos solas. De que quizás si yo vea a una mujer que es maltratada por alguien, yo pueda decir: basta. Quizás hoy no es tu día, y poder llamar inmediatamente a la policía. ¿Sí? Y entender, desde luego, el punto de cómo realmente la violencia de género y la violencia de pareja funciona. Saber que es un círculo, saber que es que va mucho más allá del date cuenta, amiga.
La amiga, ya date cuenta.
Y amiga, date cuenta, porque hoy estamos en eso, ¿no? Bandera roja, amiga, date cuenta, pero resulta que nuestras amigas, y ni siquiera nosotros, nos damos cuenta que muchas de las veces somos víctimas de estos micromachismos, ¿no? De que en el trabajo me dicen una broma, de que, ay, qué linda te queda esa minifalda, de, ay, mira cómo has venido pintada, o el día de hoy no te maquillaste. Las mujeres peinadas, maquilladas y oliendo perfumes son mujeres, el resto no sabemos qué somos. Entonces, ese tipo de cosas debemos ir realmente trabajando también desde la familia. La sociedad, la célula mínima de la sociedad es la familia. Entonces, entender de que la violencia es es intergeneracional. Si yo no quiero que mi hijo, mi hija viva estas situaciones de violencia, mi discurso como mamá, como papá, debe cambiar. Mi comportamiento como mamá, como papá, debe cambiar. Y siempre es importante también manejarnos los límites, ¿no? No porque tú eres mi pareja vas a sobrepasar esto, porque yo soy tu pareja voy a sobrepasar aquello. Todo se debe ser manejado con límites, y que nuestros hijos traten lo menos posible de darse cuenta o de vivir en un ambiente hostil, que eso no es lo adecuado, porque realmente va a saltar a su generación y vamos a tener nuevamente círculos de violencia y nuestros hijos serán víctimas de esto, de violencia.
Sí, como tú mencionas, el empezar a empoderar mujeres desde los diferentes espacios, retomando este tema de el valor y el amor propio, que no necesita tampoco que me valide mi pareja. Y cuando aquí hablamos de pareja, no solamente nos referimos a esto cuando ya hay un matrimonio,
una convivencia,
sino desde el noviazgo, porque estos micromachismos se puede ya notar desde edades muy tempranas, muy jóvenes, que empiezan recién a tener su primera pareja, su primer novio, y los chistes se ríen por el momento, pero estos chistes, como tú dices, estos momentos de micromachismo van en aumento. Entonces, como mujeres, sí, empoderarnos de nuestro lugar, sentirnos orgullosas de ser mujeres y pues llevarnos siempre con esa debida altura que nos merecemos, que somos igual de valiosas que los hombres. Pero sí, es importante que en esta tarde aquí, en La Única Certeza, toquemos el tema de la violencia a la mujer. Y muchos dirán, pero los hombres también sufren violencia, ¿y por qué no lo visibilizamos? ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, sí, también los hombres pueden ser víctimas de situaciones de violencia. Sin embargo, el mismo machismo hace que este tipo de género no pueda expresarse, no tenga la oportunidad de expresarse. Es increíble ver que en pleno 2025 aún los hombres sean juzgados por llorar, por decir no estoy de acuerdo en esto o en el otro. Entonces, aún seguimos luchando con un machismo totalmente real. Está a veces en nuestra casa, está en nuestro trabajo.
Está implantado.
Aún tenemos el chip. Aún tenemos aquí el chip de el machismo. Entonces, no solamente los hombres, de hecho todos podemos denunciar, todos podemos alzar la voz. Hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de adultos y adultos mayores. Todos podemos algún momento ser vulnerables a situaciones de violencia, pero lo importante es no callar. Lo importante es poder hablar, tener espacios y no sentirnos indefensos. La ley también se ha hecho para el hombre, no solamente para la mujer. Muchas de las veces en el espacio que yo trabajo me dice, sí, la ley es solo para el hombre. Y yo le digo, pues no es así. Aquí dice que usted también puede denunciar, puede tener una medida de protección que de alguna manera a usted le permita limitar la relación con la supuesta agresora en este caso.
Así es, la ley está hecha para todos, pero sin embargo, ¿por qué es importante resaltar la violencia a la mujer? Porque las estadísticas, las muertes que existen a raíz son alarmantes, porque el pensar que alguien es superior es totalmente irreal y todos tenemos el mismo valor y merecemos el mismo respeto. Además que, como mencionas, Daisy, la violencia no solamente se ve dentro de la pareja, sino también a nivel laboral, temas de acoso, a nivel estudiantil. Entonces, en donde las mujeres estamos por debajo de los hombres y necesitamos visibilizarnos con los derechos y con todo el apoyo también que existe de las leyes, y lo más importante, como tú también mencionas, el saber poner límites, yo considero desde un inicio, pero aún si es que no lo realizamos, saber que dentro de los procesos psicoterapéuticos aprendemos a cómo ir normando las situaciones con las que no estamos de acuerdo y que aprendimos a callar. Daisy, ¿por qué es tan complicado alzar la voz y pedir ayuda?
Porque desde niñas nos enseñaron a callar. Este es un aprendizaje realmente. Y hoy tenemos que desaprender. Entonces, el buscar ayuda, el buscar apoyo, en primer lugar da vergüenza, culpa, nos llena de muchos complejos que desde niños nos enseñaron a decir, por ejemplo, no llores, no grites. y ahora y mucho más no pidas ayuda. Hoy quizás se está dando más espacio en la expresión de los niños y niñas, pero antes no. Entonces, el aprendizaje social que vemos es de una sociedad que le gustaría que todos estemos callados, todos estemos sumisos, pero la realidad ya es otra. Entonces, por eso es importante que la mujer alce su voz, que la mujer entienda de que no está sola, de que no es su único caso, de que son varios casos, de que cuando ella habla, muchas mujeres se van a identificar.
Así es. ¿Y el pedir ayuda será un sinónimo de debilidad?
Pues no, el pedir ayuda más bien es el sinónimo de valentía, es un sinónimo de decir hasta aquí, es el hecho de limitar esta relación de poder, el de decir yo no estoy de acuerdo que tú me trates de esta manera. Y si yo no he podido decirte, pues quizás una medida de protección lo pueda hacer por mí. Es importante recalcar, ¿no?, de que cuando una mujer tiene una medida de protección, el agresor realmente vuelve a agredirle y le vuelve a minimizar. Y pues esta dinámica es importante comprender y entender que es parte de la relación de poder que ejerce el hombre hacia la mujer. Así que el pedir ayuda no es un sinónimo de debilidad. De hecho, es el primer paso a la libertad.
Así es, y todas las mujeres merecen ser libres, merecen vivir en un entorno de paz, merecen ser tratadas siempre con respeto. Daisy, me gustaría que en esta parte final pudieras compartir un mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando y para los hombres también, porque este es un tema que empezamos a educarnos para poder ir cambiando esas ideas que muchas veces las aprendemos de manera equivocada. De igual manera, ¿cómo te encuentran por redes sociales, tu número de contacto, para que quienes deseen acercarse y agendar una cita contigo, pues tengan esa oportunidad?
Bueno, es importante que las mujeres vuelvan a recordar quiénes eran. Si quizás una mujer siente que su vida ha cambiado, que se siente apagada, que se siente triste, que se siente humillada, ultrajada, no está sola. Nos tiene a cada una de las mujeres que formamos de esta sociedad. Que sepa que también hay situaciones legales, medidas que le va a permitir algún momento sentirse segura. Lo digo algún momento porque muchas de las veces el agresor hace que le hace creer a la mujer o la invalida a tal punto que cree que ella puede estar en riesgo a cualquier momento. Que si su pareja algún momento le amenaza de muerte, que sepa que eso es el semáforo rojo que usted estaba esperando para salir de ahí.
La luz roja más intensa.
Lo más intenso que a alguien le puede pasar. También es importante que las mujeres comprendan de que el hecho de denunciar nada tiene que ver con su sentimiento de culpa. Al contrario, es el hecho de que ella gestione el primer paso a su libertad y hacia el amor propio, que quizás algún momento le arrebataron. Y como por último punto, yo quiero invitar a todos los hombres que nos están escuchando, que nos traten a las mujeres con amor y respeto. Solamente eso, el amor y el respeto. Que si ustedes no se sienten bien en esa relación, puedan terminar adecuadamente y puedan rehacer nuevamente su vida. Que el hecho de dominar, el hecho de subajar, el hecho de humillar a una mujer no les hace ser hombres, les hace ser cobardes. Basta de tener una sociedad de hombres cobardes. Si no, que se transformen en esos hombres que sean la compañía perfecta para una mujer. Y pues a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Jackie, como Jackie, en Instagram está como day.jackie. Mi número de contacto es de 098-7910-350 para cualquier